extraordinaria. Y otro que sí lo tuvimos acá en el estudio fue Andrés Di Tella. Lo tuvimos este año hablando de un libro de cine que él había publicado. Publicó un, en Entropía, Prueba de Cámara, que es un libro que cuenta la historia de su infancia en Londres, su vínculo con la Argentina cuando asumió Cámpora. Es un libro que está espectacular y tiene que ver con la historia del Di Tella, del Instituto Di Tella, del Siam Di Tella, de la historia finalmente de su familia, que fue riquísima.
Riquísimo es lo que se festeja dentro de un par de días, porque el 3 de noviembre es el Día Internacional del Sándwich. Así que seguramente el sábado que viene vamos a estar hablando y divirtiéndonos un poco con eso. Pero recién cuando Débora Ibáñez hablaba de que estaban presentando un sándwich de vitel toné, nuestra Rocío Alonso, que estuvo hoy en los comandos, hizo un gesto que me lo voy a llevar grabado en la retina. Se ve que ahí le pegaron justo en el deseo y me parece que se va corriendo para allá. Delicias que también tenemos, que nos trajo Verónica Najmías, un montón de cosas que todavía no pudimos degustar, pero ahora que termina el programa.
Y ahí tenemos dos productoras que ya están con tenedor en mano dándole a matar o morir.
Gracias, Rocío, por tu primer tenedor de libros. Gracias a Perla Damuri, como siempre. Gracias, Perla. A Cecilia Claps, por supuesto, nuestra productora y coordinadora de producción. A Marcia Moroni en las redes sociales del programa, al equipo de redes de la radio, por transmitir afuera del aire todo lo que nosotros hacemos aquí. En este programa que llamamos El Tenedor de Libros junto con Miguel Frías y que hacemos con tanto placer cada semana. Recuerden, este programa lo van a poder escuchar luego en Spotify y nos pueden seguir a través de las redes sociales. La próxima semana volvemos a encontrarnos con libros y gastronomía. Chao.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo en La Plata está parcialmente nublado, la temperatura es de 25 grados 3 décimas y la humedad 56%. Carlos Bianco afirmó que Kicillof les pidió no enredarse en ninguna interna. Fue durante el encuentro que el gobernador mantuvo en Berazategui con 40 jefes comunales y miembros de su gabinete. Al salir, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio detalles de lo conversado.
El gobernador le pidió a todos los intendentes y nos pidió a todos los presentes, a los ministros, que no nos enredemos en ninguna discusión interna. Acá tenemos nosotros solo un adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas. Y bueno, y ahora se asumió ese adversario, un adversario más potente, que es Trump, y su influencia sobre todo el hemisferio, pero particularmente en América del Sur y en Argentina. Luego de 2 años sin presupuesto, 2 años sin ley de financiamiento, 2 años sin ley fiscal impositiva, la necesidad que tiene la provincia de contar con estos instrumentos para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto también tan ruinoso que estamos viviendo en la Argentina. Así que un poco esos fueron los temas que se trataron en la reunión.
Desde hoy vuelve a subir el boleto de colectivos. En La Plata y todo el AMBA el aumento será del 4,1% y la tarifa mínima superará los 570 pesos. En lo que va del año, el servicio en la provincia acumula un alza de 54,44%. Continúa la fecha 14 de la Liga Profesional. Aldo Civi gana 1-0 ante Independiente Rivadavia, que llega con envión tras avanzar en la Copa Argentina. En tanto, a las 16, Barraca Central disputa su punto frente a Argentinos, el otro equipo que pelea por quedarse con el torneo nacional. La fecha continúa a las 17 con Vélez Talleres y cierra a las 21 con Independiente recibiendo Atlético Tucumán en Avellaneda. En La Plata, el cielo está parcialmente nublado. Cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde, la temperatura es de 25 grados 3 décimas y la humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiría moviendo el solar desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Jafrod.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados:
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. El placer de estar nuevamente en contacto con ustedes en este primer día del mes de noviembre de este año que, hay que reconocer, se está haciendo interminable. Pero bueno, ya faltan 2 meses para el cierre del 2025 y nosotros aquí estamos. Aquí estamos con este programa, ustedes saben. Este es un programa que se dedica a hablar de ciencia y de tecnología, no desde el costado de la divulgación. Hay muchos y muy buenos colegas que lo hacen. Nosotros elegimos otro lugar para poner la mirada, que es el lugar de las políticas científicas, las políticas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología. Por eso, este es un programa con un fuerte contenido político, con un sesgo ideológico que ustedes conocen, que no ocultamos y que cada semana tratamos de desarrollar en medio de múltiples debates que tienen que ver con el sector. Y como es un programa muy político, me voy a permitir arrancar en un breve comentario. Te diría más que breve comentario, breve reflexión, porque han pasado los días, han pasado los estados de ánimo también, no solo los días, sino que han pasado los estados de ánimo desde el último domingo. Y yo quisiera solamente decir una frase. El que gana no tiene razón, no necesariamente tiene razón el que gana. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben, resultado electoral del domingo, sorpresivo en términos de lo que de algún modo se esperaba. Los análisis están hechos, no voy a abundar en eso. Simplemente quiero decir que nosotros no nos creemos con el derecho a tener la verdad. Simplemente tenemos nuestra verdad y nuestro punto de vista. Pero estamos convencidos que hay que seguir peleando en el mismo sentido que venimos peleando desde hace un año y medio desde estos micrófonos. ¿Qué quiere decir? No creo que el que ganó tenga razón en seguir agrediendo y desfinanciando las universidades. No creo que el que ganó tenga derecho y tenga razón en seguir desfinanciando y agrediendo a la ciencia y a la tecnología, así como tampoco tiene razón al pegarle cada miércoles a los jubilados, al someter al padecimiento a miles de personas con discapacidad, ni también a desfinanciar la pediatría, en particular al Hospital Garrahan. Por eso, más allá de los resultados y más allá de las reflexiones y de la autocrítica que deberán hacer los que tengan que hacerla, desde este lugar, desde el Laboratorio de Ideas, les decimos una vez más: el que gana no necesariamente tiene razón, y nosotros seguimos hablando de las mismas cosas con el mismo sentido y con la misma identidad.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Y aquí estamos con equipo completo en los estudios de nuestra radio pública de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Emma Jafrod, ¿cómo estás?
Agotado, Claudio, agotado. No sé cómo vamos a terminar el año, pero lo que sí sé es que vamos a seguir peleándola, vamos a seguir comunicando las novedades, las cosas que nos parecen negativas y cuál es la visión de futuro que la Argentina tendría que tener para seguir adelante como corresponde.
Diego Hurtado, ¿cómo anda, don Diego?
Bien, asombrado de que Manuel esté pensando fin de año. Yo no logro pensar más allá de pasado mañana. Ese no, es mi horizonte temporal.
Es muy complicado ver el corto plazo, digamos.
Soy más alto, por eso.
Pero bueno, aquí estamos arrancando un nuevo laboratorio de ideas y nos propusimos también reflexionar sobre algo de lo que de algún modo vinimos hablando en los últimos programas y que tiene que ver con, yo diría, a ver, hay un tema en particular que sobrevoló permanentemente las conversaciones del rescate de financiero de Estados Unidos a la Argentina, cuando el presidente Milei fue hace algunas semanas a ver a Donald Trump y a Scott Bessent, y que tiene que ver qué es lo que Argentina prometió, qué es lo que le pidieron, y en medio de todo eso se habla de algo raro, que son las tierras raras. Confieso lo siguiente, la primera vez que escuché hablar de tierras raras fue cuando escuché a la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que vino hace un tiempo a la Argentina y dijo que para su país las tierras raras, los minerales críticos, son un problema de seguridad nacional. Dije, wow, unas piedritas, unas tierritas sueltas en algún lugar de la Argentina se convierten en un recurso estratégico. ¿De qué se está hablando? Bueno, se está hablando fundamentalmente de la actualidad de la batalla geopolítica, de esta guerra fría que gira en torno fundamentalmente a la tecnología y a todos los componentes que hacen a la cadena de producción y de valor de la ciencia y la tecnología. Así que hoy decidimos arrancar el programa hablando con Emma, hablando con Diego, de las tierras raras. Qué raros que somos, ¿eh?
Pongámoslos en este contexto, del cual venimos hablando en Laboratorio de Ideas, creo que desde que arrancó Laboratorio de Ideas, que empezamos hablando de transición energética y del rol del litio y la minería, sobre todo en América Latina, es decir, qué lugar se le estaba dando en lo que se puede llamar transición corporativa. Le quiero pasar la palabra a Manuel, pero para introducirlo, Manuel, y vinculado a esto que acaba de decir Claudio, una frase de Scott Bessent en cadena Fox, el 9 de octubre del 25. Es decir, si nos ubicamos, el 9 de octubre era un par de semanas antes del respaldo agresivo y brutal, ¿no? Todavía estábamos yendo hacia ese camino. Scott Bessent dice: China acaba de poner más controles sobre las exportaciones en tierras raras y Argentina es rica en tierras raras y uranio. Chan.
De ahí el interés ya anunciado públicamente, ¿no? Creo que es una de las pocas veces que potencias neocoloniales, porque lo vivimos, yo que nací en Francia, conozco la política colonial de Francia con respecto al petróleo, con respecto a algunos minerales en África, en particular África subsahariana, bueno, nunca fueron objetivos anunciados así como titulares en la prensa, ¿no? Ahora se ve que hay una actitud desvergonzada, totalmente desvergonzada, y tratando de naturalizar, yo creo, ese fenómeno de que hay territorios que, bueno, las grandes potencias pueden ir, servirse, y no importa mucho las consecuencias. Pero para volver al tema específico de las tierras raras, vamos a explicar un poquito, basándonos en un excelente video que publicó Claudio en las redes la semana pasada, que nos cuenta los elementos básicos de lo que son las tierras raras. Primero, las tierras raras no es que son raras porque no hay, sino elementos metálicos que están contenidos en minerales que en general están presentes en muchos lugares del mundo, pero en poca densidad, vamos a decirlo así. Es decir, que el proceso minero, sobre el cual vamos a explicar un poquito más adelante, es un proceso que en general requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, mucha plata para sacar poco de la tierra, digamos. Esa es la dificultad de esas tierras raras y de la explotación de esas tierras raras. Ahora, ¿qué son? Son un grupo de 17 elementos metálicos que están en la tabla periódica, abajo,
anteúltima,
la anteúltima, y hay dos elementos de la última, si no me equivoco, sí. La anteúltima línea de la tabla periódica, que son los 15 lantánidos, más el itrio y el escandio. La problemática, vuelvo a la cuestión más de cómo se explota eso en tonelada, por ejemplo, de un lugar donde se sabe que hay un yacimiento de tierras raras. No están todos esos componentes en todos los lugares. Hay distintas rocas que contienen distinta concentración de distintos elementos de esos 17. Pero hay que sacar de una tonelada, se sacan algunos gramos, algunas decenas de gramos. Es un poco como, viste, la fiebre del oro en su momento, donde se levantaba tierra y tierra y tierra y se trataba de filtrar con agua para sacar esa pepita de oro que estaba contenida ahí. Bueno, es un poquito eso, pero a escala industrial. Ahora, la segunda cosa que uno se puede preguntar es, ¿por qué son interesantes? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hay tanta fiebre de ese oro nuevo, de ese oro 4.0, de esas tierras raras? Y bueno, tienen muchas aplicaciones justamente vinculadas a las propiedades, diría casi eléctricas, de esos componentes. Porque claramente estamos hablando de esos elementos que están ahí al fondo de la tabla periódica, que tienen una estructura electrónica muy particular, que le confiere propiedades magnéticas muy, muy especiales. Acordémonos de los viejos imanes de hierro. Bueno, el hierro funciona como imán, pero con esas tierras raras podemos producir imanes mucho más potentes, mucho más precisos, mucho más fácil de controlar. Uh-huh. Cosa que tiene aplicación claramente en muchos sectores que vamos a explicar adelante. También tienen, algunos de esos elementos tienen propiedades de luminiscencia muy precisa.
¿Qué es la luminiscencia?
Es la capacidad de irradiar una frecuencia luminosa que se puede, con tecnología humana, que se puede controlar el color, si querés, de eso. Una o un par de aplicaciones importantes son láseres de alta precisión. Uh-huh. Antes se hacían láseres con gases, también de la tabla periódica, otros elementos de la tabla periódica, y hoy se están haciendo láseres que se pueden controlar gracias a un enriquecimiento, digamos, del prisma que va a transmitir el láser con algunos de estos elementos. Otra aplicación son las pantallas de LED. Claro. Hoy hay, digamos, para tener una alta precisión en pantallas de LED, de televisores, de celulares, los de más alta calidad, se realizan con elementos que provienen de esas tierras raras para justamente garantizar una reproducción de la imagen la más fidedigna posible. Ahora, otras aplicaciones podemos dar un montón. Y para ir a la cuestión quizás más de que mencionabas Claudio al principio, hablando de la generala Richardson, que hablaba de seguridad nacional. Bueno, los imanes no es que es solo para jugar o pegar algo a un tablero o cosas así, sino que sirven, por ejemplo, en motores para guiar los misiles.
Ah, ¿no se inventaron para pegar los delivery a la heladera?
No únicamente.
Ah, pensé que eran para eso los imanes.
No únicamente. No, tienen aplicaciones mucho más importantes, mucho más, digamos, estratégicas en muchas aplicaciones. También, saliendo de la cuestión de defensa nacional, como puede ser este sistema de propulsión y de guía de misiles, también sirve, ¿te acordás? Esas centrales eólicas con digamos, no sé cómo se llama, que por el viento producen energía, bueno, abajo, al pie en general, o en el cabezal de esas...
turbinas.
De esas turbinas, gracias por la palabra, de esas turbinas, hay lo que se llama inverters. Viste que hay un montón de heladeras que ahora vienen con inverter, que el aire acondiciona. Bueno, todo eso se genera, permite mantener una realizar un consumo menor o buscar una mayor eficiencia, digamos, del consumo o de la generación, de un lado o del otro, de la energía eléctrica. Para eso hay sistemas que están basados en imanes, que lo que uno busca es que tenga el menor peso posible, que tenga el menor volumen posible, y enriquecer o fabricar imanes en base a algunos elementos de la tierra raras permiten alcanzar eso. Menor volumen, no menor costo necesariamente todavía, porque como vamos a explicar, la minería...
¿Y son más livianas en peso que el hierro?
Son más livianas, son más chicas... Y entonces son muchas ventajas para poder instalar y mantener esas cosas. Y también en costo de todo lo que es instalación y esas cosas. Pero como lo habrás visto, una heladera con inverter o un lavarropa con inverter, hoy todavía es más caro que un lavarropa que no lo tenga.
Claro.
Apuestan a que vamos a ahorrar energía, cosas para verificar, y entonces podemos pagar un poco más al principio. O sea, invertí en tu propio ahorro. Ahora, un tema importante sobre las tierras raras es el proceso minero el mismo. Como explicamos al principio, uno recupera, va a un lugar donde hay un yacimiento de, por ejemplo, como hay en Córdoba, en San Juan, en Catamarca y en Salta, yacimiento de monacita. ¿Qué es la monacita? No es una mona chiquitita, es una piedra, es una roca que contiene... de esas tierras raras. No contiene los 17 elementos, pero contiene 5 o 6 elementos de los de esta lista. Y hay esos yacimientos en la Argentina, todavía no muy explotado. Creo que lo que el registro en el país llega a una tonelada desde los años 50 y no mucho más, principalmente porque hay muchísimos impactos ambientales. Porque esos elementos... no se pueden disociar, digamos. Si tengo 5 elementos distintos en una roca, no los puedo disociar rompiendo la roca y diciendo, acá tengo un poquito de erbio, un poquito de cerio, un poquito de neodimio. No, hay que hacer una separación química. Por ejemplo, en Birmania, el tercer país productor de tierras raras después de China y Estados Unidos. Birmania produce alrededor del 8 a 10% del total mundial. Obviamente Birmania, con su cercanía con China, está muy controlado por China la producción de tierras raras en Birmania, hicieron, perdón la palabra, pelota al medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiraron directamente ácidos sulfúricos dentro de la tierra para poder separar directamente esos elementos y contaminaron acuíferos, contaminaron ríos, contaminaron la tierra. O sea, son lugares donde hoy no se puede ni vivir.
Emanuel, vos tenés las cifras, me parece, lo habíamos visto en el informe este que vos preparaste, de el dominio de China en la producción. ¿Cuánto es la producción de China comparativamente con el resto?
Ahí lo importante es no solo la producción, porque es todo un proceso productivo la explotación de tierras raras, ¿no? No es solo sacar los elementos de la tierra, después hay que refinar esto, después hay que producir metales en base a esto, y con esos metales se producen elementos que sirven para hacer imanes, para hacer fibra óptica enriquecida, para hacer un montón de otras cosas. Pero China ya al nivel producción... Y minería representa entre 70 y 80% de la producción mundial. Después viene Estados Unidos con un 10% y Birmania, como lo decía, con un 8%.
Porque ahí vamos entrando a la cuestión geopolítica, ¿no? Es decir, ahí es donde empieza a entenderse esta desesperación por abordar el territorio argentino, ¿no? Porque digo, sumémosle a las tierras raras lo que hoy se llama minerales críticos... que están las tierras raras incorporadas, exacto, pero además tenés el níquel, el cobalto, uh-huh, el, perdonen los oyentes, sí, hoy nos vinimos con las listas de nombres, pero digo, me parece que, digo, cobalto, níquel para las baterías, ¿no?, de litio, el propio litio, vanadio, yo agregaría el cobre no suele aparecer entre los minerales críticos, pero me parece que el cobre, en la medida en que vaya creciendo la electrificación, que es otra cosa donde lidera China. China tiene hoy, del consumo total energético de su país, que es enorme, no tengo la cifra de gigavatios de la matriz china, el 30% está electrificado, el promedio mundial es 20% de electrificación, y Estados Unidos está al 20%, pero China viene creciendo, además de estar al 30%, con autos eléctricos, con trenes rápidos, por ejemplo, viene creciendo al 6%. Entonces, ahí hay una cuestión ya de dependiente, ¿no?, de su vida. Y lo último, y ahí te devuelvo la palabra, cuando uno mira en la Argentina, dice, bueno, está bien, vienen por los minerales críticos argentinos. Sentémonos a negociar, digámoslo de manera un poco ingenua, viene Bessent, se sienta de un lado Bessent, del otro lado Caputo, que como sabemos todo le interesa muchísimo los minerales críticos, y entonces negociamos, bueno, ¿dónde está el lugar de la Argentina? ¿Qué puede obtener la Argentina de liberar el acceso? ¿Por qué digo liberar? Porque cuando uno mira lo que está pasando con el litio, exportan por declaración jurada. Eso, si tenemos que hablar de, digo, de eso se jactaría Sturzenegger, porque al no tener capacidades regulatorias la Argentina, no le queda más remedio que pedir una declaración jurada, que, y vos te imaginás las empresas declarando, ¿no? Digo, yo qué sé, como Livent, que hoy ya está fusionada y recontrafusionada, hoy es Río Tinto la gran empresa que se lleva el litio del norte, del triángulo del litio, de la porción argentina. Y en la declaración, lo que me dice la gente que entiende de estas cuestiones, también se llevan otras cosas que no declaran dónde están algunos de estos minerales. Entonces digo, ese es el escenario en el que es importante entender los minerales críticos, las tierras raras. Nosotros hablamos mucho de transición energética, porque la Argentina tiene una potencialidad enorme para transformar la transición en vector de desarrollo, ¿no? En incorporar algunos eslabones a la cadena de valor del litio, algunos eslabones, yo qué sé, teníamos un pequeño reactor modular, tenemos tecnología de aerogeneradores. Entonces, ¿qué es lo que estamos negociando con Estados Unidos? Yo tengo ahí un par de ejes, yo te paso la palabra, pero después déjame comentar qué cosas está firmando este gobierno.
Sí, tal cual. No, me parece que claramente el rol de la Argentina en esa cadena, más allá de la cuestión minera, no se puede evaluar sin entender con quién haces acuerdos. Porque si vamos a la cadena completa de producción, desde la minería, la refinación, la producción de los metales que salen de esa refinación, y después las distintas aplicaciones que se pueden hacer, tampoco Estados Unidos lo sabe hacer. Entonces nos asociamos con Estados Unidos para que, ¿dónde procesa, dónde refina Estados Unidos hoy? En China. En China está refinando Estados Unidos. Entonces, ¿para qué buscamos un intermediario en lugar de hacer un acuerdo de transferencia tecnológica con el que sabe hacerlo? ¿Para qué vamos a hablar con Bessent y Trump? ¿O es nada más que, perdónenle el francés, pero salvarle el culo al peluca, digamos? Es eso. Entonces, claramente, a eso quería ir, Diego, porque una cosa son los recursos. Estados Unidos tiene minería, Argentina tiene yacimientos, China tiene mucha minería, pero además China desarrolló desde, de forma estratégica, como todo lo que hace China, desde los 80, toda la cadena de producción, desde la refinación hasta la producción del producto final, que se integra a un producto comercial o un producto militar. Lograron investigar y desarrollar tecnología propia en toda la cadena, cosa que ningún otro país lo hizo en el mundo.
Pensaba, cuando hablabas antes, Diego, del litio y de las declaraciones juradas, siendo Argentina el cuarto productor mundial de litio, ¿no? Están Australia, Bolivia, Chile, Argentina. No sé si ese es el orden, pero Argentina está cuarto. Y siendo el litio un mineral estratégico en toda esta cuestión de las baterías, no solo las baterías para nuestros celulares y computadoras, sino fundamentalmente para los autos eléctricos. Argentina el año pasado vendió por valor de $600 millones, nada más, de litio.
Nada.
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 Nada. Y con este tipo de declaraciones, aparte con todo lo que sabemos, sin retenciones, sin nada. Pero bueno, ibas a decir algo, Diego.
No, iba a esta cuestión. Mientras hablaba Emanuel, déjenme proponerles un tema para el sábado que viene, que es, claro, porque empiezan a aparecer, vos dijiste algo importante, van a China a refinar. Según analistas, no nosotros porque tenemos una posición anti-norteamericana, para nada, hoy hay análisis, no importa, acá veo gestos, digo, no, por suerte no tenemos streaming, digo. Pero al margen de lo que cada uno piense, digamos de manera más ecuánime, hay evaluaciones muy precisas hechas por la propia Academia de los Estados Unidos. Y cito un ejemplo. Mientras hablaba Claudio, estaba buscando ahí rapidito, que es de Foreign Affairs, una revista emblemática para tratar cuestiones de relaciones internacionales, de octubre del 2025. El artículo se titula The Real China Model, es decir, el modelo chino real. Y compara con la política de reindustrialización de Trump, y el balance es, Trump está fracasando. En realidad, Trump, Biden, Trump, ¿no? Esas tres gestiones están fracasando en la reindustrialización. Y esto tiene un correlato muy concreto con la Argentina, porque la Argentina podría estar alineado con los BRICS, podría estar alineado con un mundo multipolar donde todos sus minerales y todo lo que tiene en términos de potencialidad científico-tecnológica podría ser utilizado e incluso para un proceso de industrialización, alineándonos a los BRICS, pero estamos eligiendo del lado perdedor. Ya hoy ya es objetivo, esto no es ideología. Acá hay evaluaciones que están mostrando que Estados Unidos sigue siendo una potencia, sigue siendo un país admirable. Lo que logra Estados Unidos entre la década de los 50 y la década de los 70 es maravilloso para el capitalismo global, no para América Latina. Pero hoy están...
Y lo que te diría, Diego, es que la intensidad de este segundo Trump, de este segundo mandato de Trump, que claramente tiene una intensidad política y geopolítica distinta del primer Trump, es la demostración de que Estados Unidos está perdiendo por goleada la carrera tecnológica con China. La está perdiendo por goleada. Ustedes saben, yo me meto mucho, estoy leyendo, estudiando mucho cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Estoy leyendo un libro de Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee es un taiwanés que de chico los padres se mudaron a Estados Unidos, hizo todos sus estudios en Estados Unidos, empezó a trabajar en Google, un tipo que dedicaba a la tecnología, y Google lo manda, lo vio medio chino, y lo mandó a China, a hacer Google China. Y le cambió la cabeza cuando llegó a China, y él ya tenía cierta cultura oriental, y le cambió la cabeza, y empezó a ver la diferencia de los modelos de desarrollo de un país y de otro. Y empezó a darse cuenta, y él le decía a los de Google, les decía, miren, estamos haciendo... Queremos conquistar Asia, queremos conquistar China y estamos haciendo todo mal porque no entendemos cómo funciona esto. No entendemos cuál es el patrón de navegación en Internet de los chinos, que es distinto. Básicamente porque tienen otro patrón de lectura, leen de derecha a izquierda y por lo tanto miran a un lugar distinto de la pantalla. Entonces él le decía a los genios de Silicon Valley, señores, miren, hicimos estudios de hacia dónde dirige la mirada a la gente y nos tomamos el trabajo de hacer los estudios y nos dimos cuenta que miran a un lugar distinto donde nosotros estamos poniendo la oferta más interesante. No lo escuchaban. ¿Por qué? Porque Silicon Valley... ese grupo de genios de Silicon Valley que hizo todo el desarrollo digital tecnológico de los últimos 30 años tiene todavía esa actitud del orgullo de producto. Esto es así y funciona en todo el mundo, tiene que funcionar como yo lo diseñé. No me importa que tengan otro patrón porque vengo de algún modo a colonizar también tecnológica y culturalmente a este país en el que desembarco. Y Google en China no funcionaba. Y no andaba precisamente porque los chinos tienen un patrón distinto de comportamiento también en lo tecnológico, también en el modo en el que navegan por Internet, miran otras cosas. Y justamente lo que dice la conclusión de un libro muy interesante, que no es nuevo, se llama Superpotencias de la IA, Superpotencias de la Inteligencia Artificial, lo que dice Kai-Fu Lee es el modelo chino... Se le ha hecho mucho bullying en los últimos 20 años porque lo llaman la fotocopiadora, porque copian. Es decir, ven un desarrollo hecho por Silicon Valley y lo copian. Ahora, no tienen el orgullo de producto, tienen la capacidad generada, autogenerada, de haber formado decenas, cientos de miles de ingenieros que saben cómo hacer las cosas, y tienen una diferencia enorme con Estados Unidos, es en la implementación. Son mucho mejores implementando los productos tecnológicos que diseñando productos tecnológicos. Entonces, digo, ahí hay, digamos, habiendo, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, donde, no digo que esté todo inventado, pero lo más importante, que es el aprendizaje profundo, ya está inventado. Puede haber correcciones. Bueno, ya no hay tanta necesidad de desarrollo. Ahora hay que implementar la inteligencia artificial para ser más productivas a distintas industrias, a distintas actividades. Y en eso los chinos la están rompiendo con dos agregados más. Primero, un Estado que planifica y que está al frente y que es la locomotora de todo eso. Un sector privado, un sector de innovadores muy pujante, muy, muy competitivo. Y tiene además el commodity más importante de este momento, que son los datos. ¿Por qué? Porque hay más de 800 millones de personas en Internet y eso es una cantidad gigante de datos, que es lo que alimenta los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial. Así que por eso digo, la desesperación de Estados Unidos y la intensidad de este gobierno de Trump tan agresivo, más que intensidad diría agresividad, tiene que ver con ese factor.
Vos sabés que Xi Jinping es ingeniero químico y que el primer ministro anterior, Hu Jintao,
sí,
2003, 2013, era ingeniero hidráulico. Si uno se va a la apertura de la economía china en 1978, que es donde empieza esta historia para nosotros hoy deslumbrante, Deng Xiaoping, que fue el primer ministro que abre la economía, que decide abrirla después de ver los aprendizajes, las debilidades y fortalezas de la Unión Soviética. Las fortalezas de la Unión Soviética era el lugar que le daban a las ingenierías. Entonces Deng Xiaoping empezó a promover en el Politburó y en los principales cargos ingenieros. Y esto es así. En el 2022, Xi Jinping lo dijo en algún discurso, de empezar a poner en lugares claves a gente del sector aeroespacial chino. Contra eso, tenés Estados Unidos, un país de abogados y abogadas. Y quienes estudian esto dicen que los abogados en Estados Unidos aprendieron a obstruir todo lo obstruible. Y con el neoliberalismo, esa nación de abogados acompaña la financiarización, que hace que los Estados Unidos sea una potencia financiera. Para financiarizarte necesitas abogados y economistas. Para industrializarte necesitas...
Básicamente porque financiarizando el mundo estás cagando al mundo, así que necesitas abogados.
Exactamente. La cultura del litigio, esa cultura del litigio hace que las grandes corporaciones norteamericanas hoy no puedan ser alineadas por las medidas de Trump. La ley de reducción de la inflación de Biden, que eran 500 mil millones de dólares para energías renovables, la ley de chips para la promoción de los semiconductores, terminó siendo subsidios, exenciones impositivas que terminaron disipándose porque no tienen la capacidad del Estado partido chino, que tiene multibillonarios, pero los tiene totalmente controlados y no les deja mojar una galletita en política. Esto es lo notable, además de lo que vos agregás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese mundo de la inteligencia artificial, que efectivamente es desde lo político, lo organizacional, el Estado partido chino logra tener a sus grandes corporaciones totalmente bajo control y alineadas a los planes quinquenales. Van por el 15 plan quinquenal desde 1953, ¿no?
Amigos, nunca mejor que hoy hemos justificado el nombre de este programa, Laboratorio de Ideas. Tuvimos una charla de media hora sobre... Arrancó en tierras raras y terminamos, nos fuimos hasta la China, mirá. Pero un placer hablar con Emma, con Diego, cada semana... cada sábado a la tarde acá en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Vamos una tanda y volvemos enseguida con Laboratorio de Ideas.
Una idea más otra idea no suman dos. ¿Suman?
Suman un laboratorio de ideas.
En los caminos de San Vicente.
En las sierras de Balcarce.
En las playas y senderos de Adolfo Alsina. La primavera
florece.
Florece.
Cada vez mejor.
En provincia.
La señal que buscabas a partir de este lunes, espectacular Cyber Monday en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50% y hasta en 12 cuotas sin interés. Mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Ingresá a casasilvia.com, no te lo pierdas. Acércate a Casa Silvia, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super Mayorista Vital.
Arranca noviembre con el mega ahorro de Vital. Conseguí suavizante Vivere Doy Pack por 3 litros a 6.199 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.899 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia. Desde las 15 vivimos Estudiantes Boca en el Estadio 1 con Lucho Barceli, Fero Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Y a las 19:30 Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa se suman desde el Monumental para River Gimnasia. A 3 fechas del cierre de las zonas, el Pincha y el Lobo buscan más que 3 puntos. Super Domingo de fútbol. Super Domingo de provincia. Desde las 15, Estudiantes Boca en el Estadio 1. Y a las 19:30, River Gimnasia. Desde el Monumental. El fútbol se vive cada vez mejor en provincia.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de ideas.
En el comentario de apertura, las ideas que tirábamos al principio del programa, decíamos, bueno, hay que seguir. Pese a los resultados, la Argentina sigue, sus problemas siguen. Y uno de los temas que habitualmente ocupa mucho espacio dentro de Laboratorio de Ideas tiene que ver con el financiamiento de nuestras universidades públicas. Y tratar de imaginar en esta confirmación electoral que ha tenido el gobierno, ¿cómo va a ser la pelea que están dando los rectores y las rectoras de las universidades públicas de todo el país frente a este nuevo y repetido al mismo tiempo, permítanme que lo diga, es nuevo y repetido al mismo tiempo escenario político? Por eso tengo el placer de darle la bienvenida telefónicamente al rector de la Universidad Nacional Arturo Jauleche, Arnaldo Medina. ¿Cómo estás, Arnaldo? Gracias por atendernos en la tarde de hoy.
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Un placer hablar con vos. Y bueno, de algún modo quedó planteada la pregunta, la incógnita, claro. ¿No? Veníamos en una inercia parlamentaria de confirmación de lo que ustedes, los rectores y las rectoras, propusieron como un nuevo plan de financiamiento universitario que el gobierno no implementa porque dice que no tiene plata. ¿Y cómo te imaginas que sigue esta discusión?
Bueno, en principio reafirmar que el presupuesto a las universidades lo define el Congreso de la Nación, ¿no?
Claro.
Obviamente, sea cual fuera la constitución que tenga. Respecto a lo que pasó con la ley de financiamiento universitario, la segunda ley, recordemos, ¿no? Porque ya habíamos tenido una ley el año pasado que fue vetada. En este caso, esta ley de este año, 2025, fue vetada por el Poder Ejecutivo y confirmada o rechazado el veto nuevamente por el Congreso. Bueno, ante las noticias, ¿no?, que son de público conocimiento, que el gobierno dijo no poder aplicarla porque el Congreso no dice de dónde salen las partidas, que hay que readecuar, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, ha planteado en ese lugar la discusión. Las universidades hemos presentado una demanda judicial allí en Ciudad de Buenos Aires, una demanda que hemos firmado 50 universidades públicas de todo el país, que nos hemos puesto de acuerdo y hemos firmado 50 rectores, una demanda colectiva. Así que ahora está en manos de la justicia, estamos esperando que se expida la justicia. Digamos, uh-huh. Nuestra posición está clara, creo que ha quedado clara la posición del gobierno. Nosotros creemos que nos asiste la razón y el derecho, y bueno, está en esos términos. Después, bueno, por supuesto, hay cuestiones más técnicas, legales. Yo no soy abogado, hay otros rectores que lo son y por ahí lo podrían explicar mucho mejor que yo, pero obviamente esto ha pasado por los departamentos legales de las universidades, lo han visto fundamentalmente quienes son especialistas en este tema.
Sí, decís bien, no soy abogado, porque me da el pie para presentar tu currículum. Arnaldo Medina es vicepresidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, fue secretario de Calidad en Salud de la Nación, además fuiste director ejecutivo del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, ahí también en Florencio Varela, la zona donde está la universidad de la cual sos rector, la Universidad Arturo Jaureche.
Sí.
Me imagino, y no es solo mi imaginación, sino da toda la sensación de que este año, después de 2 años, la Argentina volverá a tener presupuesto. Al menos así lo dijo el gobierno y empezó las negociaciones para que avance un proyecto de presupuesto nacional de algún modo consensuado. Me imagino que ese es el territorio de disputa ahora para los rectores, porque el año 25 claro. Se está terminando y lo que hay que discutir es el dinero para el 26.
Claro, sí. Obviamente que la ley de financiamiento universitario termina a fin de año, ¿no? Porque, digamos, estaba planteado claro. Para este año y la ley de presupuesto, obviamente que es, digamos, está por encima de una ley anterior, claro. Y es la que fija el presupuesto a partir de que es sancionada, en este caso el presupuesto del año 2026.
Claro.
Así que bueno, allí es donde son los legisladores quienes van a definir el presupuesto de las universidades, claro. Sí, es así, por supuesto que nosotros seguimos con la misma postura, ¿no? En base a las necesidades de nuestras casas altos estudios, la importancia de sostener la investigación en nuestras universidades, la vinculación tecnológica y de sostener la actividad académica. Y fundamentalmente lo que más nos preocupa, aparte del mantenimiento de las universidades, que digamos, es importante obviamente, sobre todo para rectoras y rectores, porque es nuestra responsabilidad directa, ¿no? Mantener la universidad abierta, en condiciones, y eso obviamente que está en este momento con dificultades, ¿no? Para mantenerlas limpias, para mantener nuestros edificios. Pero lo más preocupante son los salarios, ¿no? La pérdida salarial, que está en el orden del 45%, incluso reconocido por el Poder Ejecutivo cuando redacta el decreto, ¿no? que le envía al Congreso respecto, bueno, a no cumplimiento universitario. Nos preocupa porque tenemos renuncia récord de docentes, porque nuestros docentes empiezan a buscar otros horizontes, porque los científicos e investigadores ya se ve ¿no? Y es de esperar, sabemos lo que va a pasar, una migración al exterior donde puedan tener mejores condiciones. Todas las universidades estamos viviendo esas circunstancias, nuestros trabajadores, los más calificados, se los lleva en muchos de los casos la actividad privada. Bueno, es preocupante desde ese punto de vista, así que obviamente nosotros tenemos una responsabilidad institucional muy grande, que es sostener nuestras casas de altos estudios, y obviamente estamos peleando, luchando por tener un presupuesto digno y que esté de acuerdo a poder cumplir con nuestra misión.
Arnaldo, te habla Diego Hurtado. Te me adelantaste. Yo justamente te iba a consultar por cómo veías vos como rector en tu universidad este paulatino, digámoslo así, deterioro, ¿no?, de las condiciones de trabajo, de las condiciones. Siguiéndolo de cerca, dando la batalla por el sector, ¿no?, de ciencia y tecnología, que incluye a las universidades, pero siguiendo de cerca el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace unos meses decíamos el 70% del personal está debajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos que decir más del 80%, pero además todo va descendiendo, con lo cual hay gente que está en condiciones. Entonces digo, esto vos lo acabas de comentar, no, sigamos.
Yo diría que hay dos planos acá, Diego. Uno es las condiciones materiales de cada uno de nuestros docentes, los trabajadores no docentes, que se ven deterioradas. Y en muchos casos, como vos planteás, no superan la línea de pobreza. Tienen que buscar otros trabajos, fundamentalmente. Ahí hay una encuesta que ha hecho el gremio docente respecto a otras salidas laborales que están buscando docentes, a incluso dificultades para alimentarse. Ese es un plano, que tienen otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del área de salud. Bueno, sí, hay muchos docentes con mucha experiencia, muchos años, pero que también tienen tarea asistencial en la actividad privada o pública, como profesional de la salud, ¿no?, en general. El tema es que empiezan a concentrarse en su actividad principal cuando ven la dificultad económica. A veces, venir a la universidad con una educación simple o una semi-exclusiva no le es suficiente, a veces, para pagar sostener los viáticos del día, ¿no?, que vienen, o de los días en que vienen, y para dejar otra actividad que quizás le sea más rentable, ¿no? Entonces, a veces, con mucho dolor, te dicen, bueno, yo tengo que dejar la universidad. En nuestro caso, tenemos muchos docentes que vienen de la ciudad de La Plata o de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez más tenemos docentes en nuestra región. También hay graduados que van ingresando a la docencia, pero fundamentalmente los docentes vienen de esos lugares, ¿no? Muchos que han sido o son docentes de la Universidad Nacional de La Plata, otros que son docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires o de otras universidades. Entonces, esa es otra realidad, ¿no? El abandono para poder concentrar en actividades que son más rentables, o porque ya ni siquiera logran cubrir, sobre todo los que vienen en auto, ¿no? Y bueno, obviamente tenés la amortización del auto, la nafta, etcétera, el viático de venir. Ahí, acá también hay que considerar las oportunidades en el exterior. Yo te voy a dar un caso concreto. Nosotros tenemos un científico, por citarte algo muy reciente, porque hace un año que se fue de licencia a China, y ahora pidió renovar la licencia. Por nuestro estatuto, cuando hay que renovar una licencia más de un año, es un mecanismo de excepción que la tiene el rector. Por supuesto que renovamos la licencia porque nos interesa que ese docente y científico vuelva a la universidad. Quizás en otra situación igual se hubiera quedado en China, pero...
Bueno.
Que directamente se quede en otro país, en este caso en China, ¿no? Por las posibilidades que le dan en los laboratorios y los ingresos que tiene allí, las posibilidades de desarrollo. También está el caso de investigadores que van a hacer un doctorado al exterior. Yo veo que están buscando más que en otras oportunidades la, el doctorado afuera. Eso también significa que es muy probable que queden, sobre todo, bueno, si son, digamos, son buenos investigadores, que queden en el ámbito de las universidades, los laboratorios, donde van a hacer el doctorado, el postdoctorado en el exterior. Es algo que ha pasado en el país en otros momentos, ¿no? Claro. En la década del 90, sobre todo, conocido por todos. El caso de, bueno, no docentes que, o sea, trabajadores de la universidad que son profesionales, que están muy calificados, que con mucho esfuerzo han calificado para una beca, para perfeccionar, por ejemplo, un idioma en el exterior. Y bueno, y uno piensa cuánto, más allá que la universidad le siguió pagando el sueldo, el esfuerzo que hizo. Y puede ocurrir con mucho dolor que nos digan, bueno, viene una empresa privada a ofrecerme un trabajo mejor remunerado, y con mucho dolor tengo que decir que, bueno, lo que a mí me conviene es mi familia, me duele mucho, pero me tengo que ir de la universidad. Bueno, esto es un poco la historia natural, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo en las universidades. Así te podría citar muchos ejemplos, lo trato de hacer gráfico.
Sí, está clarísimo.
Por supuesto que es muy difícil demostrar, bueno, específicamente esta persona se da por la situación del país, qué hubiera ocurrido en otra situación. Sí, es cierto, pero sí, lo que lo vemos con más frecuencia, y uno ya ve la tendencia, ¿no? Obviamente, dentro de 2 o 3 años vamos a poder mostrar las estadísticas. Sí, tenemos estadísticas de abandono, de renuncia a récord de docentes, sí, eso sí.
Arnaldo, queremos agradecerte mucho que nos hayas atendido esta tarde. Como verás en este programa, la agenda de nuestras universidades públicas, nuestras universidades nacionales, es permanente, así que seguramente estaremos en contacto muy, muy asiduamente. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, yo soy el agradecido, gracias a ustedes. Hasta pronto, nos vemos.
Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y ahora, antes de llegar a las noticias y el fin de nuestra primera hora, vamos con el micro que la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires nos ofrece cada semana en Laboratorio de Ideas.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas que transforman el presente y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia Bonaerense.
¿Te imaginas entrar a Netflix y encontrarte con series y películas producidas en la provincia de Buenos Aires? En territorio bonaerense hay productoras, trabajadoras, trabajadores y un entramado productivo audiovisual que se vincula con otros rubros. ¿Se puede hablar entonces de la existencia de una industria audiovisual bonaerense? Del mismo modo que existen industrias como, por ejemplo, la metalúrgica o la textil. Quien habla es el doctor en ciencias sociales Leandro González, quien dirige este proyecto apoyado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia.
La industria audiovisual bonaerense es un sector que comprende las actividades de producción y postproducción audiovisual. Esto quiere decir que incluye actividades tales como la realización de películas, series, programas televisivos, publicidad, pero también animación y videojuegos. Esa es la definición que nosotros tomamos y con la cual vamos a trabajar en nuestro proyecto.
El objetivo es pensar políticas públicas específicas para apoyar e impulsar este naciente rubro. Desde la Universidad Nacional General Sarmiento, Leandro destaca 2 potencialidades principales sobre las que se apoya este proyecto.
La industria audiovisual tiene una doble faceta. Por un lado, tiene una impronta cultural muy marcada porque produce obras que tienen un valor simbólico muy relevante para todos nosotros. Habla de nuestra historia, habla de nuestras identidades, de nuestras imágenes, de nuestros sonidos. Y por lo tanto, en algún punto nos representa. En ese sentido, nosotros creemos que la industria audiovisual bonaerense contribuye a visibilizar las identidades de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tiene una impronta productiva muy marcada sobre lo cual nosotros queremos focalizar. Esto quiere decir que hay empresas que realizan estas actividades y que contratan mano de obra calificada, que generan empleo, que generan procesos de innovación y además generan divisas. Además, nosotros consideramos que tanto en audiovisual como en videojuegos, la provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme que buscamos diagnosticar, relevar y diseñar una política pública con el objetivo de explotar ese potencial.
A los avances tecnológicos de la digitalidad y el crecimiento exponencial en la creación de contenidos, se le suman las universidades nacionales, provinciales,